Estás escuchando Rotterdam Press. Rotterdam Press presenta. Juanito y las películas. Un espacio reservado para el séptimo arte. Ocupa tu butaca. Comenzamos.
Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de este podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está, porque tiene que estar, ya estamos resignados, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va?
Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, ¿todo bien?
Muy bien, pues ya es otra vez 30 de abril y como se ha vuelto costumbre, tenemos esta emisión especial en la cual venimos a platicar sobre un filme animado pues que asociamos con nuestra infancia o que en su momento fue considerado un título infantil, aunque pues supongo que más adelante tendremos que hablar sobre cómo ha evolucionado la percepción de esta película en específico, una que yo sé le debe tener un montón de nostalgia al señor Pereira porque le encantan las canciones que aparecen aquí. ¿De cuál se trata?
Vamos a estar hablando de la película animada de 1986, The Transformers The Movie, o sea, Los Transformers, la película, que se escucha bien raro. Ajá. No, y cuando se lo propuse el señor Erasmo, se enojó bien canijo porque no estábamos hablando de las películas de Transformers de su amigo Michael Bay, pero ni modo, señor Erasmo, vaya a grabar con otras personas
esas. Pues es que yo quería hablar de algún otro título animado como Rainbow Bright o The Land Before Time, una de esas, pero bueno, el señor Pereira se puso necio, dijo que a él le encantan los Transformers igual que Motu, así que venos aquí para platicar sobre este primer gran largometraje de estos personajes de Hasbro. Así que para ir calentando los motores, literalmente, vamos a escuchar algo de música, señor Pereira, y regresamos con toda la información.
Transformers! Autobots wage their
Pues no sé qué opine el señor Pereira, pero yo considero que esta pieza musical nunca se ha grabado y nunca se ha escuchado mejor, nunca ha tenido una escala igual de épica que la que hicieron para esta película de 1986, que en su momento pues fue una producción súper ambiciosa. Esto que acabamos de compartir con ustedes es el tema de Transformers, en esta ocasión interpretada por la banda de heavy metal Lion, y ellos graban esto en específico para este filme, cuya música fue recopilada por el sello discográfico Scotty Bros. Y la canción, bueno, el tema original de los Transformers fue escrito por Ann Bryant, Doug Aldrich, Ford Kinder y Norman Swan. A ver, señor Pereira, ¿está usted de acuerdo? ¿Esta es la mejor versión que existe del tema de los Transformers?
Yo creo que sí, la verdad. O sea, nunca me ha disgustado el tema, pero sí se escucha más, o sea, más rockera. Tiene un feeling diferente. Yo creo que sí la eleva la melodía. Entonces, para mí sí, para sí, sí, sí. Solamente comentamos acerca de la melodía. Sí, yo creo que esta debe ser la mejor versión realizada del opening de esta caricatura.
De hecho, fíjese que algo que yo siempre lamenté de las distintas versiones animadas de Transformers es que por lo regular este no era el tema de entrada de las mismas. Si nos regresamos a la caricatura de los 80, pues en realidad tenía otra canción que era pues instrumental, que era un poquito más dramática, y este tema de More Than Meets the Eye y Robots in Disguise, ajá, pues como que estaba más relegado a los comerciales de los juguetes. Entonces, a mí siempre me gustó mucho la canción, no me gustaba que no estuviera en las caricaturas, y ahora que volví a ver esto, pues me llevé la sorpresa de que pues aquí le inyectaron esteroides y está muy padre la versión. Me recordó mucho lo que ocurre con el tema de los Power Rangers en la película que ya comentamos hace unos años, de que pues es un tema introductorio de unos cuantos segundos, pero allí lo extienden en una canción completa que pues de ninguna manera tiene la escala de esta, pero pues este tema de Transformers en específico suena bastante, bastante bien aquí. Y yo creo que es testimonio de que pues Hasbro quería aventar la casa por la ventana con esto. Transformers era una línea de juguetes que estaba teniendo muchísimo éxito, también estaba siendo muy exitosa la serie animada de la televisión, así que pues en 1986 es cuando deciden presentarle a los niños, pues sobre todo de los Estados Unidos, esto que pues vino a constituir, igual que la caricatura, un tremendo comercial para un montón de juguetes que ellos tenían en puerta, que de hecho muchos de ellos iban a salir al mercado en aquel diciembre, tomando en cuenta que la película se estrena en agosto, pues era prepararte para que anotaras todos estos en tu carta a Santa, a ver si te llegaban o aparecían debajo del árbol ese diciembre. Pero bueno, algo que me llama la atención en lo que ya respecta a los datos de esta película es que es escrita y dirigida por Ron Friedman y también por Nelson Sheen. Nelson Sheen en específico pues es uno de los escritores originales de la caricatura de 1900, creo que es en el 84 que se estrena. Entonces, sí, pues digamos que fue dejar el proyecto en la casa, porque muchas veces lo que ocurría con estas películas en los 80, en los 90, es que en realidad las personas que estaban involucradas con las caricaturas pues ya no lo estaban con las películas, porque decidían contratar a escritores y directores más caros, y pues precisamente por eso luego eran grandes chascos. ¿Por qué? Pues porque estaban trayendo a gente que en realidad no estaba tan familiarizada con el producto, pero me gusta que en este caso pues sí deciden dejarlo en manos de alguien que ya lo conoce bastante bien, aunque pues por allí hay una historia curiosa sobre pues un número de decisiones y cambios que se dan tras bambalinas en lo que a este título respecta. Y pues si hemos de hablar del elenco, aquí quiero hacer una tremenda, quiero corregir lo que a mí me pareció un tremendo error en su momento. Esta película cuenta con las voces, en primer lugar, de los señores Peter Cullen y Frank Welker, quienes de hecho toda su carrera han estado atados a los personajes principales de esta franquicia, que son Optimus Prime y también Megatron. Y de paso los acompañan como parte de este elenco para el cual ahora sí deciden traer pues celebridades. Los acompañan Judd Nelson, Leonard Nimoy, Eric Idle, y también pues un muy curioso encontrar aquí como parte de este elenco a Orson Welles. que en uno de los bloques siguientes quiero que platiquemos un poco sobre lo que es la participación de Orson Welles en esta, en esta película. Y bueno, nada más a nivel planteamiento, pues esta cinta continúa este gran conflicto entre los Autobots y los Decepticons, que bueno, uh-huh, están peleando por el planeta de Cybertron. Y pues digamos que esta, al principio de esta cinta estamos llegando a un punto, a una especie de punto álgido, a la que parece será la última confrontación entre estas dos facciones para que los Autobots recuperen su planeta, si bien pues están a punto de llevarse un número de sorpresas, toda vez que pues está introduciéndose a esta narrativa, a esta fórmula, un nuevo villano que es el, pues, la especie de planeta robótico viviente Unicron. Bien, señor Pereira, pues quiero empezar preguntándole, ¿qué tan fan era cuando era niño de los Transformers?
Buena pregunta. yo creo que era fan, pero no tan fan como... Yo sí lo vi como una brecha generacional. Tengo un primo que es como 7, 8 años más grande que yo. Y él sí era súper, súper fan. Entonces yo creo que a mí sí me tocó... Bueno, sí nos tocó a nosotros obviamente ver la serie animada. Uh-huh. Y bueno, ya después Beast Wars, etcétera, en la televisión, en el Canal 5. Me gustaba, o sea, me parecía algo interesante. Siempre me ha gustado que pues varios de estos robots cambian a diferentes formas. Me gusta, ya sabe, también los, bueno, hay algunos que no solamente cambian a una forma, sino, o sea, no solamente se hace, no sé, un tanque, sino que también se hacen el helicóptero y también son el robot. Entonces todo eso así de wow, así de ahora cuál va a salir nuevo. Y cuando salen estos, los de construcción, de los Decepticons, que se arman y se hacen todos gigantes con, uh-huh, ahí así de wow, es impresionante que hayan pensado en algo así. Entonces todo ese concepto sí me gustó. Pero pues yo creo que mi respuesta más que nada sería, me gustaba la serie, pero no tanto como para comprarme los juguetes. Entonces sí la veía, porque era pues de las cosas que había en la televisión. Y bueno, podría decir que por ejemplo Starscream me chocaba, Megatron. Pues es que sí me chocaba.
Sí, entiendo.
Megatron me parecía un buen villano. Y bueno, toda la trama de las cuatro temporadas que dio Transformers, pues sí, o sea, obviamente sí las vi todas. Y sí, o sea, era algo que sí me terminó gustando cuando era pequeño, la verdad. Pero como le digo, no era yo súper fan, como sí veía, yo creo, una generación más arriba de la nuestra. Que pues sí les tocó el hype, ¿no? Cuando recién sale esto, no sé cuándo ha salido en México, tal vez a finales de los 80s, principios de los 90s, donde pues teniendo cierta edad sí te atrapaba, yo creo que más la serie. No sé usted qué tal le fue cuando la vio.
Ok, pues igual, cuando era muy pequeño sí me gustaban los Transformers. Debo decir, no me encantaba tanto la serie animada, pero me gustaba mucho el concepto. Me llamaban la atención los comerciales, mm-hmm, de los juguetes, y tuve, mm-hmm, algunos de ellos. Por ejemplo, sí tuve también a estos Decepticons que venían como en verde y morado, que se utilizaban para armar al Devastator, aunque no tuve, mm-hmm, a todos, entonces no podía armar al Devastator. Oh. Pero uno de, mm-hmm, mis juguetes favoritos cuando era muy pequeño pues era Optimus Prime, que para, ajá, mí siempre fue el personaje más llamativo. Uh-huh. Si bien, bueno, en el doblaje latino no tenía esta voz súper imponente que tiene en la versión original. Pero fíjese que haciendo investigación para este programa me encontré con una opinión que comparto bastante, y quizá usted también. Y es que alguien señalaba, los Transformers fueron algo más bien de los niños de los años 70, y nos tocó un poco, uh-huh, la derrama a los niños de los 80, pero esa derrama no nos duró tanto, porque muy pronto fueron desplazados como pues el gran juguete por las Tortugas Ninja, de las cuales, exacto, pues yo sí fui bastante fan. O sea, yo creo que es un fenómeno muy generalizado que, uh-huh, quizá, uh-huh, a ti te gustaban muy pequeño los Transformers, en el caso del señor Pereira, He-Man, pero llegaron las Tortugas Ninja y pues barrieron con todo, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho es un grandísimo ejemplo, y también es lo que estaba pensando. Y nuevamente 2024 y usted sigue viendo mis notas, porque ya voy a conseguir mi propio escritorio y voy a volver a poner esas reglas que teníamos en el tiempo del virus del corona para que se aleje. Porque recordando así de a ver qué juguetes yo tenía de caricaturas, y como le digo, ¿no? O sea, como que nunca me interesó tanto. O sea, sí me, como usted dice, me gustaba el concepto, y cuando los veía o cuando iba a casa de mi primo y podía como que moverlos y convertirlos, me gustaba, pero no tanto como para comprármelos. Y haciendo memoria, pues sí, o sea, yo creo que de los primeros juguetes basados en caricaturas que tuve fueron las Tortugas Ninja. Entonces, sí, yo creo que él está dando en el clavo a algo que tiene mucha razón.
Sí, y yo creo que mucha gente de nuestra edad podría decir lo mismo, que una vez que arrancan las Tortugas Ninja, pues se te olvidó todo lo demás y nunca han vuelto a ser un fenómeno de ese tamaño, del mismo modo que creo que los Transformers tampoco han alcanzado ese nivel de popularidad que tuvieron pues durante la primera mitad y parte de la segunda de la década de los años 80. Bien, pues normalmente en estas emisiones de Juanito y las películas, aquí es en donde damos nuestra opinión de qué nos pareció entonces, qué nos pareció ahora, pero he decidido pues cambiar la fórmula un poquito, de que dejemos eso hasta el final, señor Pereira, porque al menos pues yo sí puedo señalar un número de cosas que percibí de esta película entonces y otras tantas que percibí ahora. En lo que respecta a esta película, nada más cuéntenos, ¿sí le tocó verla cuando era niño?
Pero yo digo que sí. Lo que no me acuerdo es si alguna vez la pasaron en la tele o tuve que rentármela. Uh-huh. Pero, o sea, sí la vi. Sí la he visto como un par de veces, pero en verdad tiene... Fácil ha de tener unos 30 años que no la veía. O sea, cuando se la comenté a usted le dije, ah, vamos a comentar esta porque pues... como que se me ocurrió. Dije, pues es también como excusa para mí para verla, porque tiene muchísimo también que no la veía. Entonces sí la vi de chico, pero no me puedo acordar exactamente por qué. O alguien me la prestó, algo por el estilo.
Ok. Bueno, pues mi experiencia con esta película, insisto, quiero reservarla hasta el final. Ya nada más para terminar este bloque. ¿Usted era equipo Autobots o Decepticons?
No, Autobots. Yo creo que, bueno, depende de las personas, pero obviamente el logo me gusta muchísimo, el de los Decepticons.
Claro, sí.
Pero no, Autobots siempre.
Ok, aquí debo decir, aunque me encantaba el personaje de Optimus Prime, coincido totalmente, los Decepticons tenían el logo padre. Pero en cuanto a diseño, también debo decir, me gustaban más los diseños. Ya el robot como tal, me gustaban más los diseños de los Decepticons. Los vehículos, uh-huh, me gustaban más los Autobots. Entonces, okay, pues digamos que para mí era una mezcla rara. Vamos a escuchar otra canción, señor Pereira, y seguimos platicando.
Muy bien. You got the touch. You got the power. We'll be right back.
No, bueno, el señor Pereira hoy sí está emocionado a tope. Ahora sí su nivel de emoción está hasta 11, porque no solamente estamos hablando de los Transformers, sino que acabamos de escuchar a uno de sus grandes favoritos de toda la vida, que es el señor Stan Bush con su canción The Touch, una canción que escriben Lenny Macaluso y el propio Stan Bush para que debute al interior de este filme de Transformers de 1986. Y de hecho esta, bueno, en sí es la canción principal, es la canción que más se asocia con la película. Pero yo no me acordaba que es solamente una de un gran número de canciones que suenan al interior de la misma. Y bueno, tiene todo el sentido del mundo que hayan sido varias. ¿Por qué? Pues porque así, además de venderte el VHS de la película y venderte los juguetes que está anunciando la misma, pues también te obligan a que si te gustó la música, vayas y compres el disco. Porque toda esta música, no la música incidental precisamente, sino el soundtrack, las canciones, pues sí son recopiladas en un álbum que aparece ese mismo año, y de entre todas ellas, pues la principal es esta, The Touch, de Stan Bush, que de hecho señalaba el señor Pereira fuera del aire, se escucha varias veces todo a lo largo de la historia, pero también se escucha por primera vez en uno de los momentos más, no sé si llamarlo emblemáticos o controvertidos de esta historia, que ocurre de hecho precisamente en los primeros 20 minutos del filme. Pero bien, ya decía en el bloque anterior que pues esta es una continuación de los acontecimientos que vemos en las primeras temporadas, creo que las primeras dos temporadas de la serie animada. Y pues digamos que nos está ya precipitando hacia lo que parece ser el enfrentamiento final entre estas dos facciones de robots, que son más de lo que alcanza a ver el ojo. ¿Por qué? Pues porque lo que nos plantea la serie animada es que los Autobots son expulsados de Cybertron, que es su planeta natal, por los Decepticons, y pues por eso tienen que venir a la Tierra y conocer a este señor y a su hijo, que son los Witwicky y demás. Pero pues digamos que la película arranca muy padre en cuanto a que si tú ya conoces la historia, pues parece eso, parece que te está encaminando a una suerte de conflicto final entre estos dos grupos. ¿A usted qué le parece el inicio de la película, señor Pereira?
Bueno, es que es par de cosas. También tenía mucho que también no veo la serie de televisión, pero sí la serie de televisión. Como la vi bastantes veces, sí medio me acordaba. Me parece como un poquito como ya ve cuando estaba usted viendo, no sé, A New Hope o alguna de estas películas de Star Wars, donde luego lo meten a la acción o luego lo meten a un lugar sin darle explicación alguna. Para bien y para mal, o sea, para gente que vio las primeras dos temporadas y para gente que no la vio, yo creo que está bien. O sea, yo creo que es algo como súper intenso. Algo que es un comentario general que tengo que dar es que esta película está, que son como 80 minutos o una hora y media. No, son como 80 minutos porque quitando los créditos, está atascada de acción. O sea, nada más tiene como un pequeño inter que es casi nada más un poquito conversación y vamos a hacer un plan, etcétera. Pero pues casi todo es, son peleas, son cosas, son escapes, son situaciones de peligro, etcétera, la resolución. No sé qué, o sea, eso se me hizo un poco hasta intenso ahora que la vi. Otra cosa que también me sorprendió fue lo de que, pues como usted comenta, el soundtrack es bastante rockerito. O sea, sí tiene muchas canciones. Y obviamente a usted le encanta que esté Stan Bush porque pues también hizo melodías para sus películas favoritas de Kickboxer y de Bloodsport.
Ah, esas sí me gustan, sí.
No, entonces me gusta que, regresando a su pregunta, me gusta que entremos luego a ahora sí que a lo que está sucediendo, y seas nuevo o no seas nuevo a la franquicia, o tengas idea de lo que está pasando. Ok, tenemos este grupo que está en estas lunas y que están preparando un ataque contra los Decepticons, que tienen apoderados este planeta, y eso es lo único que tienes que saber. Ah, y necesitamos un cierto tipo de energía que está en la Tierra. Uh-huh. Ve por más para que podamos tener esta energía en todos nuestros armamentos y podamos hacer un ataque que pues sí vaya a surtir efecto. Entonces todo ese planteamiento me termina gustando, y como usted dice, ¿no? Es así, parece como, si vienes de las temporadas, parece una conclusión a algo que ya conocías. Uh-huh. Y si eres nuevo, pues, o sea, y te gusta ese tipo como de animación, de hasta ciencia ficción, porque bueno, aunque sea animada, hasta de ciencia ficción, pues yo creo que es algo muy interesante. Y también, pues según yo, un poquito antes de eso, donde vemos a Bumblebee, Witwicky y los Decepticons en Cybertron, también ya empieza con este Unicorn, que está comiéndose un planeta. Uh-huh. Entonces, como le digo, ¿no? O sea, son cosas como, ok, entiendo que hay una amenaza externa muchísimo más grande, pero que también hay un conflicto entre estas dos facciones. Y entonces, ok, vamos a ver a dónde vamos. Y eso es lo que, como que es un buen gancho para que te metas a la historia, como le digo, vengas de un lugar o no conozcas nada de esta franquicia o de estos juguetes.
Totalmente, y creo que es un acierto que mencione Star Wars, porque algo que se ha señalado o se ha criticado muchísimo de esta película es que toma un número de ingredientes precisamente de Star Wars, que en ese momento era súper popular, y los mete aquí, empezando por este crawl introductorio, que de hecho no está en todas las versiones. De hecho, la versión que yo encontré en línea no lo tiene. Okay. Yo me acordaba de él, entonces investigando descubrí eso, que no todas las versiones lo tienen. Por allí hay unas cuantas espadas que claramente son alusivas a lightsabers, y bueno, uh-huh. Eso, que aquí parece que estás encontrándote un conflicto que ya lleva mucho tiempo y tú nada más estás asomando a la parte final, así que es un muy buen gancho también que inicien presentándote al gran villano de la película, que es Unicron, y que lo veas hacer esto tan sorprendente de que es devorar un planeta entero, a la Galactus, porque te pone a pensar, bueno, ¿cómo van a enfrentar esta amenaza los Transformers? Y uh-huh. al mismo tiempo, pues está esta cuestión de que los Autobots se están preparando para lo que parece ser el último gran asalto para recuperar este Cybertron. Pero uh-huh. me gusta que también Megatron prueba a ser un buen villano en cuanto que él está un paso adelante. Él los está espiando y ni siquiera les permite llegar a Cybertron, sino que él luego se va a la Tierra a enfrentarlos. Y es mucha acción, usted lo dijo, hay mucha uh-huh. acción todo a lo largo de esta película, y sobre todo este enfrentamiento inicial, pues es muy padre por su escala, porque hay un montón de robots por todas partes y uh-huh. Se están disparando, están golpeando, se están transformándose, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, arranca bastante bien. Sin embargo, en realidad descubrimos que esta es, pues sí, la etapa final del enfrentamiento, pero no entre las dos facciones, sino nada más entre Optimus Prime y Megatron. O sea, la película uh-huh. muy pronto te da lo que tú estás esperando, que es uh-huh. la pelea entre estos dos. Y ambientado, por supuesto, con esta canción que le encanta el señor Pereira, de Stan Bush. Creo que también algo que le pega muchísimo es cómo escriben el personaje de Hot Rod, porque en realidad es él el que ocasiona pues lo que vas uh-huh. a ver en los primeros 25 minutos de la uh-huh. de la cinta. Y es que cuando ya están peleando Optimus y Megatron, pues a pesar de que ya los has visto en la serie hacerse de cosas, resulta que ahora sí como que se lo están tomando en serio, se están haciendo genuino daño. Y parece, por un momento parece que Optimus tiene el high ground, ¿no, señor Pereira? Que va a ganar, pero claro que como Megatron es el villano, tiene que hacer trampa y pues le da la vuelta de una manera muy trágica. Y yo creo que es igual un sentimiento universal de tremenda angustia y frustración, pues lo que ocurre en ese momento, que es pues que Megatron... los Decepticons ganan la pelea, bueno, la ganan y al mismo tiempo huyen. Uh-huh. Pero Megatron le dispara varias veces a Optimus. Y muy al estilo de Superman y Doomsday, los dos se matan mutuamente. Los dos se provocan heridas fatales. Tienen que llevárselo a sus respectivas facciones. Y pues Optimus queda tan dañado que muere. Y tiene que darle pues la Matrix.
La chispa.
Sí, la chispa a Ultramagnus. Y por otro lado, eso igual que usted, el personaje de Starscream nunca me ha gustado porque pues es una alimaña. Pero algo que a mí me gusta aquí en esta película es que cuando ve pues a Megatron pues todo herido y demás, lo primero que se le ocurre es patearlo y ve su oportunidad de por fin deshacerse de él, porque el gag recurrente de Starscream es que él detesta a Megatron porque él quiere ser el líder de los Decepticons. Y me gusta cómo Megatron insiste: no, pero todavía estoy vivo. Y él nada más lo carga, lo avienta al espacio. Y luego empieza a decir que ahora deben coronarme como el rey de los Decepticons y demás. Pero bueno, en su momento, y todo mundo te dirá lo mismo, pues fue muy impactante que en la primera media hora de la película, es más, no llega a los 30 minutos, cuando pues el personaje que tú percibes como el gran héroe de la historia muere. Lo sacan totalmente de la narrativa. Y debo decir, en su momento, para mí eso sí fue pues muy decepcionante. No sé cuál sea su caso.
Yo creo que sí fue muy impactante. Como que te esperabas que al final de la película, los últimos 10, 15 minutos, lo regresaran de alguna u otra manera. Pero no termina de suceder. Entonces sí fue impresionante que hayan decidido hacer esto. Y bueno, vamos a hablar tal vez a quién le da la Matrix de liderazgo y etcétera. Pero bueno, sí es muy impactante que te están diciendo: esto va en serio, todo lo que querías conocer no es no es lo que parece, y agárrate, ¿no? Agárrate, porque esta siguiente hora, para terminar esta película, se va a poner bien intensa. Y como usted comenta también, ¿no?, Starscream siempre tratando de deshacerse de Megatron, y en algún punto, cuando están en el Astro Train, y dice: no, es que no voy a tener la suficiente energía para regresar, y tenemos que soltar peso. Y avientan a todos los heridos, o sea, como buenos Decepticons, no solo a Megatron, pero a todos los demás. Entonces, sí, o sea, está bien escrito en ese sentido, que los malos en verdad son malos hasta con ellos mismos. Y que también mueren muchos personajes. Yo creo que eso fue inteligente, otra vez, como para reducir el número de personajes, ¿no? Porque es una guerra gigante con dos temporadas, no sé, 60, no sé cuántos episodios han haber sido ya para este punto. Pero pues sí, te han presentado tantísimos Transformers, tantísimos personajes, que es difícil pues saber quién es quién. Y así centramos más la historia y le ponemos un foco más preciso a los personajes que queremos seguir. Pero sí, o sea, es impactante, es impresionante. Mirándolo en perspectiva, yo creo que fue una buena decisión. Y bueno, ya después platicaremos qué es lo que pasa a futuro y qué pasa después en las temporadas siguientes con Optimus Prime, pero pues yo creo que fue una buena decisión para hacer impactante y memorable la película.
Sí, o sea, tú sientes que esto ya está subiendo muchísimo de nivel. Fue una decisión bastante arriesgada de parte de Hasbro. Sí. Si bien, pues esto obedece más que nada a que si tú estás viendo a los personajes que ya conoces salir de la historia, es porque te van a presentar unos nuevos. Y claro que es para hacerte el comercial y tú quieras ir a comprar los juguetes, porque ese era el verdadero negocio detrás de esta caricatura o detrás de esta película. Aunque debo decir, a mí no me gustó ese momento. Yo me quedé esperando a que pues reviviera Optimus y llegara a salvar el día al final de la película, pero pues esto nunca sucedió. Y bueno, en su momento tuvieron considerable backlash, sobre todo de parte del público infantil, por esto.
Así es.
Y es que la misma gente de Hasbro ha dicho que pues no lo vio venir, que no tenía ni idea de que Optimus Prime fuera un personaje tan querido, al grado de que matarlo de esta manera en la película, en el principio de la película, pues fuera a generar tanto conflicto así de niños llorando en el cine y queriéndose salir de la sala y demás. Pero sí, dentro de lo que cabe, digamos que es una buena manera de llamar la atención hacia lo que sigue. O sea, ya no tenemos ni héroe ni villano. ¿Qué va a pasar? Digo, ya vimos cuál es el villano que lo va a reemplazar. Bueno, los villanos, porque ahora parece que las amenazas a vencer pues tendrán que ser Starscream y también Unicron. Pero en el caso de los Autobots, pues muy bueno, o sea, inmediatamente te dicen, bueno, ahora el líder de este grupo es Ultra Magnus, que a fin de cuentas pues tiene un diseño bastante parecido a Optimus Prime. De hecho, es casi como un palette swap y es un poco más pequeño. Aunque también te están perfilando muy evidentemente a Hot Rod para que sea el gran héroe de la película. Si bien a mí en este punto no me gusta Hot Rod, no me gusta porque precisamente como él se mete en la pelea entre Optimus y Megatron, pues Megatron lo toma como rehén y por eso puede dispararle libremente a Optimus para matarlo. Si no hubiera intervenido Hot Rod, probablemente pues Optimus hubiera ganado la pelea sin mayor problema, pero bueno, es lo que tenemos.
Y nada más rápido, nada más ahí rápido, como nunca, y como yo no vi obviamente la película después de la temporada 2, cuando llegamos a la temporada 3 en la televisión, yo de niño pensaba que algo pasó y que Optimus Prime se convierte en Ultra Magnus, porque como usted dice, se parecen mucho. Entonces yo dije, pues algo pasó y Optimus Prime ahora se llama así por esto, por algo.
Ok, sí, bueno, es una interpretación que cabe tomando en cuenta pues la similitud en el diseño. Pero bueno, es precisamente con este momento dramático que nos encaminamos al acto central de esta película, sobre el cual quiero que platiquemos en el bloque siguiente. Por ahora, vamos a escuchar más música. We'll be right back. Señalé antes que esta película tiene un gran número de canciones, muchas de las cuales, pues sí, son muy rockeras y tienen un sonido muy de los años 80. También me gustó mucho, ahora que la volví a visitar, la música incidental escrita por Vince DiCola, que también es una música muy basada en sintetizadores y tiene por allí unas melodías muy, muy padres. Entonces, confieso que fue difícil escoger nada más cuatro temas para traerles aquí al programa. Y pues de las canciones que estuve repasando, debo decir, creo que una de las que más me gustó, sobre todo por la manera en que arranca y el ritmo que tiene, es esta que acabamos de compartir con ustedes, que se titula Nothing's Gonna Stand in Our Way, que aquí es atribuida a la banda Spectre General, aunque en realidad esta es la banda de heavy metal Kick Axe, que me parece que por cuestiones legales no podían presentarse aquí con su nombre de pila, así que deciden utilizar el seudónimo de Spectre General. Esta canción fue escrita por Randy Bishop y eso era, es un cover. Esta canción es interpretada originalmente por un cantante, me parece, australiano llamado Johnny Farnham. Y yo sí me tomé el tiempo de buscar la versión original y no tiene absolutamente nada que ver con esto, porque esta es muy rockera. Aquella es más como una especie de baladita motivacional, una cosa así. Que bueno, sobre todo, más o menos eso es lo que va la letra, pero sí me gustó mucho esta canción. No sé usted, señor Pereira.
Sí, sí, también me termina agradando. Como le comento, o sea, también se me hace interesante eso, ¿no? De que la música, pues sí, se va un poquito más hacia el rock. Y yo creo que a usted le gusta toda la música incidental de Vince DiCola, porque también hizo una de sus películas favoritas, o puso música en una de sus películas favoritas, que es la de Rocky IV.
Sí, y bueno, ya que lo trajo a colación, la canción que escuchamos antes de Stan Bush se supone que la iban a utilizar en Rocky IV, pero deciden utilizar Hearts on Fire y bueno, otras dos, tres canciones. Y precisamente por eso se la traen a la película de los Transformers, que ya decíamos. Es la canción que se escucha durante esa gran pelea épica entre Optimus Prime y Megatron. Que no sé qué opina usted, pero para mí no le va a gran cosa. O sea, yo esperaba algo más cargado como esta, Nothing's Gonna Stand in Our Way. Pero bueno, como Stan Bush era la estrella a promover, lo ponen en uno de los momentos más llamativos de la historia. Pero sí, me gustó mucho esta que acabamos de escuchar. Yo creo que más que nada, señor Pereira, porque cuando empieza como si fuera algo salido de un juego de Mega Man o una cosa así. A mí me dio esa impresión. Pero bueno, para ir adentrándonos al acto central de esta película, que de hecho es bastante largo, de hecho yo creo que es la parte más extensa de la historia. Bueno, pues vemos que Starscream logra posicionarse a la cabeza de los Decepticons, mientras tanto Ultramagnus queda a la cabeza de los Autobots, pero mientras que Optimus muere, descubrimos que en realidad a Megatron solamente lo avientan por la borda, lo tiran por la borda y queda flotando por el espacio a la deriva para encontrarse con Unicron. Y pues Unicron decide convertirlo en su peón. Y para esto, tomando en cuenta que en ese momento está muy dañado, le da un nuevo cuerpo. Lo transforma en el nuevo gran villano que se va a posicionar al frente de los Decepticons, que es Galvatron. Que bueno, ahí la gran ironía es que es Galvatron, pero es azul, cuando antes era gris. Pero bueno, algo que de hecho no nos toca que se traslade en el doblaje latino es que le cambian la voz. Todo el tiempo mientras es Megatron, pues es la voz original de Frank Welker. De este punto en adelante su voz la hace Leonard Nimoy. Yo creo que más que nada para darle una tonalidad un poco más amenazadora, aunque a mí me hubiera gustado que se quedara todo el tiempo Frank Welker haciendo la voz del personaje, porque a fin de cuentas es el mismo. Unicron también toma algunos de estos otros Decepticons muertos que están flotando y los revive y los transforma en otro tipo de villanos, que debo decir me gustan mucho sus diseños. Es una lástima que no los veas en acción más tiempo o que no sean tan protagónicos. Y también les da una nueva nave. Que bueno, para mí eso ya está como de más, tomando en cuenta que estos otros achichincles, la mayoría de ellos son naves o son aviones. Exacto. Entonces, bueno, la nave está de más. Es nada más presentarla para que vayas y la compres también, ¿no? Pero también en ese momento la película da un giro interesante, que es el hecho de que tú ya te hiciste la idea de que ahora Starscream es el líder de los Decepticons. Y lo primero que hace ahora Galvatron es regresar a Cybertron cuando están coronando, no sé para qué, Starscream con trompetas y pompa y toda la cosa. Y lo mata. O sea, igual le dispara y lo hace polvo. O sea, yo pensé en ese momento nada más lo va a dañar. Y lo mismo, va a regresar Starscream de alguna manera. Y no, también lo sacan por completo de la historia. Y piensas, bueno, le tomó tanto tiempo a este personaje darse cuenta de que su segundo al mando era una alimaña que quería deshacerse de él. Pero por un lado, sí, sacan totalmente de la historia Optimus Prime, pero allí sigue Megatron ahora con otro nombre y con otros colores. Por su parte, los Autobots pues también salen al espacio. Prácticamente apenas logran librar un ataque de los Decepticons y van a estrellarse a un planeta que no puedo sino referir como Dagobah o también el planeta de la basura, porque tiene elementos también de este planeta de Dagobah, empezando por el hecho de que Hot Rod termina sumergido en una especie de pantano con el monstruo del pantano, igual que Luke. Digamos que los Autobots quedan regados por este planeta, y mientras que Hot Rod termina en el pantano, otros terminan en el basurero, otros terminan en el castillo de los lagartos. A mí me pareció, ahora que la volví a ver, una parte muy sui generis, porque no me acordaba de casi nada de esto. Y es de notar que es la parte más extensa de la película, porque cada una de estas facciones tiene que librar por su cuenta su propia aventura, aventuras que de paso pues presentan a más personajes que tienes que ir a comprar a la tienda si quieres jugar a esto. No me acordaba, por ejemplo, de la presencia de los Dinobots, que más adelante iban a desarrollar este concepto, iban a lograr mejor este concepto de los Dinobots. Aquí son muy tontos, no me acordaba que los presentan como que son primitivos precisamente porque son dinosaurios o son como dinosaurios. Y digamos que aquí estás viendo desarrollarse distintas líneas argumentales, sabes que en algún momento todos se van a encontrar de vuelta, y también Galvatron está buscando a los Autobots para destruirlos, y al mismo tiempo está conspirando para librarse de alguna manera del control de Unicron, porque pues esto de haber sido rescatado de esta manera y reconstruido pues le pega en su orgullo. Él dice, a mí nadie me llama, yo no sirvo a nadie, no soy el peón de nadie. Entonces, es una parte, creo yo, bastante rica. No sé qué le parezca a usted.
Cuando lo estaba viendo, como usted comenta, esto del planeta de Dagobah, o el planeta de la chatarra, me hizo pensar y tratar de acordarme, y es por eso que también me puse a ver la primera temporada y la segunda, porque lo que yo recordaba es que, el conflicto entre Autobots y los Decepticons simplemente era porque pues llegaban a la Tierra y aquí era donde desarrollaban todo este tipo de problemas. No me acuerdo, y según yo no existían, o no vimos en esas primeras dos temporadas otras civilizaciones u otros planetas después de, o sea, era la Tierra o el recuerdo de Cybertron, porque según yo, por lo que yo me acuerdo, que probablemente, obviamente estoy mal, pero según yo pensaba que había pasado como con Superman y que el planeta había explotado o algo por el estilo, que no existían y que por eso habían terminado acá, pero bueno. Ese era el recuerdo vago que tenía, pero bueno, no, o sea, no fue eso, pero yo creo que también, si uno era fan de Transformers así de momento, existen otras civilizaciones, existen otros planetas así como con robots, también que se transforman, también que tienen problemas con Unicron, por ejemplo. Todo eso se me hizo muy interesante, como en verdad, en expandir el universo y ver qué más había pues allá afuera, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace muy interesante. Ya la manera en que nos presentan este tipo de nuevas civilizaciones o nuevos grupos que existen en estos planetas, en estos lugares, pues más o menos hay cosas que me parecen bien, me parecen mal, pero yo creo que es una buena idea para introducirte pues obviamente más juguetes, pero pues también un tipo de línea argumental donde pues los Autobots, como estaban asesinando a muchos de ellos, y en verdad como que era la parte pues que básicamente iban a perder porque eran los rebeldes, así como como en Star Wars, pues tenían que buscar aliados y tener que encontrar más números de personajes, de soldados de otras de otros planetas, como para que los ayudaran en su gran pelea con los Decepticons y también con Unicron, ¿no? Entonces, es muy interesante. Expandimos todo y la verdad, viendo la obra, me gustó más el diseño, me gustó más así como, pues sí, o sea, la manera en que todos estos mundos estaban hechos y desarrollados. En ese entonces, yo creo que cuando la vi de pequeño me causó mucho ruido, sobre todo por eso, ¿no? De que se desarrolla en otros lugares y ya no es tan pues conocido como que los conflictos que estaban ellos teniendo en la Tierra, y los conflictos en la Tierra yo creo que eran más simples comparados con todo lo que está pasando en la película en esos otros planetas.
Sí, como usted señala, en la caricatura original, al menos hasta ese punto, todas las aventuras se reducían a una fórmula de villano de la semana o aventura de la semana, y todo era en la Tierra, con sí, uno que otro flashback a cosas que habían ocurrido en Cybertron. Yo creo que es inteligente que en esta película saquen a los personajes de la Tierra y de Cybertron y los lleven a un nuevo contexto en donde puedes hacer construcción de universo, ¿no? Por ejemplo, empezando por el hecho de que, pues resulta que todas las formas vivientes al interior de este planeta de la chatarra, todas son robóticas. Es decir, cuando encuentras esta especie de lagartos piraña, pues son robots y se pueden transformar igual que los Transformers. Y cuando encuentras a estos otros que viven en el basurero, lo mismo. Y bueno, por todas partes está lleno de robots que se transforman en otras cosas. Claro que la intención final de esto era introducir más juguetes para hacer más dinero. Esta es la parte que sirve como gran comercial de la gran línea de productos de Transformers que iba a estar disponible ese diciembre. Que dicho sea de paso, a pesar de que te están poniendo sobre la mesa todas estas cosas, pues uno de los personajes, no estoy seguro si es nuevo o ya había aparecido en la serie original, pues es este Transformer femenino que se llama se me acaba de olvidar su nombre. Arcee. Que bueno, es el único personaje femenino dentro de esta película. Pero pues nunca hicieron juguete de ella. Entonces yo creo que nada más la metieron aquí como para ponerle una palomita, una cuota, y pues ver si acaso alguna niña se interesaba en el personaje. Pero bueno, pasaron totalmente por alto a esta chica robot. Están ocurriendo muchas cosas en esta parte. También algo que me gusta es que todo este drama de que medio elenco se está muriendo no se ha terminado todavía, ya que cuando Galvatron enfrenta a Ultramagnus, pues le gana. De hecho, Ultramagnus es destruido muy al estilo de Robocop 2. Lo hacen pedazos, lo desmiembran. Y Galvatron consigue llevarse como tal la Matrix. Sin embargo, en vista de que él está en el plan de que pues no quiere servir a Unicron antes que regresar y devolvérsela, él quiere utilizarla para sus propios fines. Y yo también creí que pues iban a sacar ya de plano a Ultramagnus de la historia con esto, y ahora sí Hot Rod se iba a quedar como el líder de facto de los Autobots. Pero pues también yo creo que llegamos a una de las partes más ridículas de toda la película, que es cuando enfrentan a los Junkions, que son estos robots con rasgos claramente asiáticos que hablan muy raro, de hecho casi no se les entiende. Que bueno, primero pelean con ellos y meten a la fórmula esto del saludo universal, que me pareció súper bobo, y resulta que ya con eso son amigos y bailan tomados de las manos el La Víbora de la Mar o el Cumbaya. Y resulta que estos Junkions pueden hacer algo que hubiera sido muy útil hace 30 minutos, que es reconstruir y revivir a Ultramagnus. Y dices, bueno, si los hubieran conocido hace una hora, probablemente también hubieran vuelto a armar a Optimus Prime y no estaríamos en este predicamento. O no sé, ¿qué hicieron con el cuerpo de Optimus? ¿Dónde está? ¿Por qué no se los dan y les dicen, pues arma también Optimus de vuelta y revívelo, ¿no? Hay cosas llamativas en esta parte, pero también considero que alcanza su punto bajo en lo que respecta al humor. Yo creo que el humor, los momentos que tratan de ser humorosos en toda esta secuencia, son muy bobos, son muy como para apelar a niños muy pequeños, que bueno, a fin de cuentas era la intención, pero yo creo que es algo que no ha envejecido para nada bien. Y pues ya cuando concluimos todas estas líneas argumentales, los Autobots vuelven a estar juntos y ahora sí deciden hacerse una vez más al espacio para alcanzar a Galvatron y librar la última batalla, no solamente contra él, sino contra la gran amenaza que representa Unicron. ¿Algo más que quiera comentar aquí antes de ir con música, señor Pereira?
No. Que, bueno, la única cosa es que Arcee es introducido en esta película, pero que en la primera y segunda temporada de Transformers sí habían ya introducido un par, si no dos o tres Transformers femeninas, pero que pues casi también no escuchamos mucho de ellas. Y ya después de esta película toma más popularidad, pero como usted comenta, pues algo pasó que no hicieron juguete. Pero sí, pero ya habían introducido alguno que otro personaje femenino en las primeras dos temporadas.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar la última canción del programa y también regresamos con lo que es el acto final y nuestras opiniones sobre este filme entonces y ahora. You wonder how you keep going. Y otra vez acabamos de escuchar al gran favorito del señor Pereira, Stan Bush, esta vez con la canción There, la cual fue escrita por Scott Shelley y el compositor de la banda sonora de la película, Vince DiCola. Y no sé qué opine usted, señor Pereira, pero aunque The Touch fue promovida como la canción principal de la película, al menos en lo que respecta a los números de Stan Bush, esta me gusta más. ¿Usted qué opina?
Sí, sí, o sea, sí, simplemente sí, porque la otra, no sé, como que la, de hecho, como que no la tolero.
Pero si a usted le encanta Stan Bush, sí, señor no, Pereira.
Sí, 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 pero esa de The Touch, no sé qué tiene, que la verdad no me gusta, la verdad. Entonces sí, esta está mejor.
Okay, ya decía antes que no me encanta que hayan ambientado la pelea entre Optimus y Megatron con The Touch. Creo que hubiera funcionado incluso un poco mejor con There, pero también creo que tiene un sonido bastante de batalla final. Es así como de atrévete, ¿no? Haz más de lo que hiciste antes. Entonces, pues no es de sorprender que la hayan reservado para el momento en que deciden presentarla. Y es que ya que salimos del planeta de la chatarra, ya que los Autobots se hicieron amigos de los Junkions y demás, bueno, pues no queda sino recuperar la Matrix que está en poder de Galvatron y también lidiar con Unicron. Y es que, pues, Galvatron en realidad parece estar sujeto a la voluntad de este otro gran villano, pero él cree que utilizando la Matrix va a tener poder suficiente para enfrentarlo, ya que la finalidad de Unicron es destruir la Matrix para ahora sí poder destruir este Cybertron sin problema, ya que al parecer la Matrix es la única cosa en el universo que puede destruirlo. Pero Galvatron se lleva el chasco de que no es así, de que en realidad lo ha estado subestimando todo el tiempo, y este Unicron es considerablemente más poderoso de lo que parecía. Y no solamente eso, esta ni siquiera es su forma final, sino que puede transformarse en un robot gigantesco, muy espectacular, debo decir. Y es con esta forma con la cual, pues, prácticamente vuela a Cybertron con la intención de despedazarlo, de agarrarlo entre sus dos manos y hacerlo cachitos. Entonces, digamos que este es el momento curioso en el cual tanto villanos como héroes, tanto Decepticons como Autobots, pues tienen que trabajar juntos muy a la fuerza. Aunque bueno, sí hay una pelea con Galvatron en este momento, pero digamos que es conveniente para los dos bandos deshacerse de Unicron, porque si no, pues no va a haber Cybertron. Exacto. Por el cual seguir peleando.
Porque obviamente nos muestran que se come las dos lunas, ¿no? Entonces, ajá, el peligro es inminente y pues ya saben, ¿no? O sea saben que pues como usted dice, ¿no? O sea, estamos peleando entre nosotros, pero eso es insignificante comparado con esta gran amenaza que pues va a destruir todo lo que conocemos.
Así es. Debo decir que también, aunque este es el acto final y yo esperaba que fuera el más espectacular de todos, yo creo que lo llamativo aquí en realidad es la pelea entre Hot Rod y Galvatron, porque es a Hot Rod a quien le toca enfrentarlo y tratar de recuperar la Matrix. El resto de los personajes están ocupados pues haciendo otra cosa. Uh-huh. Pero algo que no me termina de convencer es que en realidad, pues en definitiva no iban a poder pelear al tú por tú con Unicron porque es gigante. Uh-huh. Yo tenía la expectativa de que quizá iban a fusionarse varios de los Transformers e iban a constituir un robot igual de grande para pelear con él. Que de hecho, pues en alguna de las series animadas era algo recurrente que se juntaban y formaban su Megazord, por así decirlo, para lidiar con estos robots que son muy grandes. Pero aquí no, aquí en realidad se meten a Unicron y descubres que pues por dentro es una especie de fábrica. Y es dentro de Unicron que se da este último enfrentamiento con Galvatron. Pero de allí en fuera parece que todo viene a resolverse de una manera bastante sencilla y una manera bastante conveniente. ¿O usted qué opina?
Sí, yo creo que la película peca un poco de meterse a estos nuevos mundos y de introducirnos a todos estos nuevos personajes, como usted dice, la finalidad de vender nuevos juguetes. Y la resolución de pues de toda esta trama, pues sí, como que es muy repentina, muy rápida, como que hasta sin inconveniente. Y eso es lo que me parece un poquito, pues, si no interesante, sí como extraño. Porque si se supone que este es un Unicron, es así como que una gran fuerza que pues debemos de tener cuidado. También para qué se convierte, para qué se transforma, si pues parece eso no darle como una super gran ventaja. O sea, simplemente se transformó para comerse a Cybertron, pero pues no es que esté deteniendo muchos de los ataques de todos estos Transformers para detenerlo. Entonces, pues sí, como que, ok, te hiciste, eres gigante, eres inmenso, pero pues si es, todos estos son pequeños y empiezan a hacer hoyos y empiezan a entrar dentro de ti, pues, o sea, ¿cómo los detienes? Y su sistema de seguridad, pues, muy X, la verdad, con sus pinzas.
Sí.
yo pensaría que que tendría ahí más minions o algo por el estilo, o algún otro tipo como de trampas, yo qué sé. Pero pues es que también era difícil, ¿no? O sea, hacer tantas cosas en una película tan corta. Como ya comentamos, ¿no? La muerte de Optimus, la medio muerte de Megatron, y todo lo que pasa en esta trama. Y otra de esas cosas que también se me hicieron extrañas, y usted ya lo comentó un par de veces, es que pues en verdad esta película no es de Optimus y tampoco es de su sucesor, que es Ultra Magnus, es de Hot Rod, ¿no? Ese es nuestro personaje principal. Que nunca te lo ponen así como yo voy a ser el líder, o no quiero ser el líder, soy el rebelde, lo que sea. Pero pues que solamente ahí, en ese momento final, como que pues por todas las circunstancias a él le toca utilizar la Matrix para pues vencer al gran rival Unicron. Pero pues por otra cosa, no sé, como que también se me hace extraño que a Ultra Magnus lo vemos como 2 minutos, 3 minutos. Entonces así como que, ok, es un líder, pero pues no. Yo creo que también por eso la gente se enojó, como, pues me quitaste a mi gran líder que era Optimus Prime y me pusiste a este que también ni en la película está. Y como que no tenía mucho sentido eso. Y también por eso como que, ok, entonces que al final, después de esta película, Hot Rod va a ser el líder, o qué va a pasar. Entonces dejaba también muchas preguntas al aire, y que desde el principio pasaran a Galvatron como algo tan amenazante, y que pues algunos, un puñado de Decepticons y un puñado de Autobots pudieran vencerlo, pues también como que se me hace un poco extraño, ¿no?
Sí, de hecho, creo que hubiera sido mejor decisión que solamente, bueno, y es lo que termina pasando, solamente vencer temporalmente a Unicron aquí y dejarlo ahora como un gran villano recurrente. Pero pues en realidad todo viene a resolverse en esta batalla final entre Hot Rod y Galvatron, porque cuando Hot Rod recupera la Matrix, pues da la casualidad de que al parecer se fusiona con el espíritu de Optimus Prime. Y pues es entonces que logra derrotar fácilmente a Galvatron, y también como que desencadena la gran onda de energía que destruye a Unicron. Y él se convierte, pues se supone que es un robot nuevo, pero yo lo veo igualito, solo un poco más grande. Se convierte en Rodimus Prime. Yo pensaría, si tu intención es esa, es como fusionar a los dos personajes, de entrada yo habría pensado que al que ibas a fusionar era a Ultra Magnus, no a este. Que debo decir, no me gusta la personalidad de este Hot Rod, no me gusta que su voz es Judd Nelson, que en aquel entonces era un ídolo juvenil. O sea, no me gusta que el personaje central efectivamente sea Hot Rod. Pero ya que se convierte en Rodimus Prime, prácticamente no tiene cambios estéticos más allá del tamaño, y que en uno de sus brazos aparece este emblema de los Autobots, igual que estaba en uno de los brazos de Optimus Prime, pero no cambia de colores, no le ponen las antenitas, no le ponen ningún otro detalle que lo haga más parecido a Optimus. Entonces, pues parece que en realidad la intención es que compres el muñeco más grande de Hot Rod. Como no les dio tiempo de hacer un molde nuevo, nada más lo hicieron más grande y se acabó. Y para colmo, eso, Ultra Magnus nunca fue un líder efectivo. Te dan a entender que, pues como no sirvió de líder, ahora el líder es Hot Rod, porque se fusionó con el espíritu de Optimus o una cosa así. Pero pues ya mirando en retrospectiva lo que ocurre con la trama posterior a esta película, pues les da tan poco resultado, o sea, la respuesta es tan mala a este relevo de poder que pues se ven obligados a revivir Optimus Prime más adelante en la caricatura, que yo debo decir, cuando yo era niño, pues sí me quedé esperando a que en algún momento reviviera Optimus. Yo dije, no, pues ahora que es el momento de mayor peligro es cuando va a resultar que, siempre estuve vivo, me estaba escondiendo, siempre sí me revivieron en algún punto y yo soy el que va a lidiar con todo esto, pero desafortunadamente es algo que no ocurre. Y una vez que despachan a Unicron, pues llega ese gran momento que tú has estado esperando, que es cuando los Autobots recuperan el control de Cybertron. Y ahí la película se acaba de golpe. Yo pensé, bueno, ya lo vencieron. Ya vencieron a Galvatron, ya vencieron a Unicron. Tiene que haber una especie de epílogo, ¿no? Porque se supone que los Autobots llevaban mucho tiempo luchando para esto. Pero no, celebran. Oh, sí, por fin regresamos a casa. Hacen una toma de zoom out. Y se acabó. Ese es el final de la película. Entran los créditos y se vuelve a escuchar Stan Bush.
Sí, es muy extraño. Yo creo que sobre todo en lugares como en México, que como le digo, ¿no? O sea, no llegó la película como en, o tal vez quiero pensar, porque la verdad no tengo idea, porque no era en el 86, entonces no tengo idea, pero quiero pensar que no llega o que no ponen en la televisión cuando tienen los derechos esta película entre las temporadas, o sea, no es que sigan un orden. Entonces, pues sí saca mucho de onda. Yo creo que en lugares como en Estados Unidos, cuando estaba originalmente pues programado la serie de televisión, yo creo que sí, saben que este es como un inter, y luego como en un par de meses, préndale a la tele, porque pues el epílogo es eso, ¿no? Es la temporada 3, supongo. Yo creo que por eso como que se siente raro si lo vemos solamente como un producto pues simplemente que está separado de la serie, ¿no? Entonces yo creo que eso es imposible, yo creo que eso como que le afecta, porque para mí pues hasta las películas, también hasta las de Dragon Ball, ¿no? Las que han salido pues también como que tienen que ver a veces, pero no mucho, con las cosas que están pasando con la serie, y listo, ¿no? Entonces, no sé, hasta hay un recap en la temporada 3 al principio, donde te pasan muchas de las escenas de, pues, qué pasó en la película, para que si no viste la película, pues, más o menos, te pongas al día en lo más rápido que puedas.
Ok, sí, el tema es que, bueno, esta película tiene un gran número de elementos que podrían haber servido como el gran final de la historia, el conflicto final muy lejos en el futuro, en donde los Autobots por fin derrotan a los Decepticons y regresan a Cybertron. Desafortunadamente juega en su contra que Hasbro no tenía ninguna intención de dejar de hacer la caricatura porque se estaba vendiendo bastante bien el producto, entonces pues lo tienen que dejar al aire. Es decir, el conflicto no ha llegado a su fin, va a continuar en la siguiente temporada de la caricatura, pero pues yo creo que si en algún momento hubieran querido dejar de contar la historia de los Transformers, todo lo que necesitabas para ponerle punto final está en esta película. Y allí sí pudieron haber metido un gran epílogo de que sí, los Autobots regresaron a Cybertron y corrigieron todo lo que estaba mal, se dedicaron a cazar a los Decepticons que ya nunca regresaron y bueno, no lo sé, algo así por el estilo. Pero sí, termina bastante de golpe, y tomando en cuenta que Ya lo dijo usted, la acción en realidad toma solo como 80 minutos. No veo por qué no pudieron haberse tomado 2 minutos nada más para darle una buena despedida a estos personajes. Pero bien, es como quedó y es como está. Decidí que dejáramos nuestras opiniones sobre esta película al último, pero antes de ir con ello no quiero dejar de mencionar que algo que llama mucho la atención desde que esto se estrena es el hecho de que aquí podemos encontrar la voz de Orson Welles, quien pues ya era un actor muy, muy, muy veterano en este punto. Pues él hace la voz de Unicron. Y pues también da la casualidad de que este es su último crédito. Esta es la última película en la cual se le da crédito antes de que muera. De hecho, me parece que él no alcanza a verla. Creo que prácticamente termina de grabar sus líneas, que no son muchas, y muere creo que una o dos semanas después. Algo que ha trascendido es que, bueno, tener a alguien como Orson Welles en este filme era mucho mérito. Era tener a alguien enorme en una película en aquel entonces netamente infantil. Y algo que ha trascendido es que Orson Welles no tenía ni idea de qué era esto. Solamente le comentó su agente que era, pues, una caricatura que servía a manera de comercial para juguetes. Y que él solamente aceptó este papel, pues, por la cantidad de dinero que le pagaron. Él no se presentó a un estudio de grabación a hacer sus líneas, sino que fueron a su casa y las grabó de rápido una sola vez. Aparte, ya estaba muy mal de salud, estaba mal de la garganta, no podía respirar muy bien, así que pues lo grabaron como quedó. Y por eso se escucha como se escucha. Y para colmo, aquí en la película se supone que le pusieron filtros, le pusieron relleno para que no se escuchara tan vacío. Pero ahora que la volví a ver, y sobre todo que la vi en inglés, porque solamente la había visto en español, pues me llama la atención de que Unicron parece tener una voz totalmente plana, sin emoción. Y hay quien considera que ese es como el encanto del personaje, que efectivamente no tiene emoción. Pero sabiendo esta historia de cómo se grabó y que Orson Welles no sabía nada de esto y probablemente si no hubiera habido esa cantidad de dinero en la mesa no lo hubiera hecho, piensas, pues, ¿qué es tan anticlimático que el último crédito de Orson Welles haya sido en esta película y ni siquiera se lo haya tomado en serio? Pero bueno, así es como queda la voz de Unicron. Por supuesto que muchas de las celebridades que dan voz a los personajes aquí, como Judd Nelson y también Leonard Nimoy, pues no siguen haciendo las voces de estos personajes en la caricatura, se los dan a otros actores. Frank Welker vuelve a ser Galvatron, lo cual, insisto, pues viene a acentuar cuán innecesario era cambiarlo. Y pues cuando meten otra vez a la historia Optimus Prime, sigue siendo Peter Cullen, y hasta la fecha Peter Cullen y Frank Welker son las voces de estos dos personajes en prácticamente todas sus encarnaciones, aunque me parece que por allí en las series animadas más recientes ya están perfilando a alguien más para que reemplace a Peter Cullen, porque pues por supuesto que el señor no es para siempre.
No.
Pero bueno, ya quitando de la mesa este dato que me parece muy curioso de la participación de Orson Welles en la película, ahora sí quiero preguntarle al señor Pereira, ¿qué le pareció cuando la vio por primera vez cuando era niño? ¿Y qué le pareció ahora que la visitó de nuevo?
Cuando era niño, pues, yo creo que no me importó nada. O sea, dije, pues es interesante, hay mucha acción. Y listo, ¿no? Pero también no me interesó tanto como para verla, como le digo, 3, 4, 5 veces. O no tenía yo acceso. Entonces me pareció como, pues, algo interesante porque era algo... Pues eran caricaturas. Entonces, yo dije, pues, intensa. Pero hasta ahí. Y la volví a ver ahora y dije, yo creo que lo que estábamos comentando al principio de, pues yo creo que se nos fue el tren del hype de estos juguetes y de la caricatura, porque he escuchado a mucha gente decir, no, wow, es buenísima, bla bla bla, es grandiosa, es una de las mejores películas animadas por la historia. Y yo digo, bueno, pues tal vez por ese por lo impactante de la muerte de Optimus Prime, o sea, de que sí lo matan y de que no revive. Pero por lo demás, no sé. O sea, se me hizo como hasta algo como, en cierto punto, como ciencia ficción interesante. Pero no, pero yo pensé que la iba a disfrutar más. O sea, yo tenía como tal vez esa falsa expectativa de, me va a divertir, me va a gustar mucho. Y se me hizo hasta cierto punto hasta sombría. O sea, no se me hizo ni que tenía mucha comedia ni nada, sino que era una película de guerra seria animada. Y eso, o sea, mi expectativa era de, me va a gustar mucho porque son los Transformers, pero pues no sé. O sea, no me dejó mal sabor de boca, pero no me terminó de gustar tanto como yo pensaba que me iba a gustar, no sé usted.
Ok, bueno. Normalmente es el señor Pereira el que me acusa de robar sus notas. Ahora él se robó las mías porque estoy casi igual. En primer lugar, debo confesar que yo solamente había visto esta película una vez. Una vez en que fuimos, no me acuerdo si ya era el Blockbuster o todavía era Videocentro, y la vi y pues le pedí a mi mamá que nos la rentara. Me puse a verla y debo decir que en aquel entonces no me gustó. Para mí la película se cayó por completo cuando mataron a Optimus Prime. De hecho, me enojé y precisamente por eso no disfruté nada de lo que siguió y me enojó todavía más que nunca regresaron a Optimus Prime. Y fue la única vez que asomé a ella. Nunca quise volver a verla, nunca me llamó la atención, pero conforme han pasado los años, yo siempre he tenido muy presente esa opinión, pues sí, de gente más grande que nosotros, de que es una muy buena película, de que tiene un montón de valor de nostalgia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que ahora que la volvió a recomendar el señor Pereira, si no me puse necio con estos otros títulos que yo quería comentar, es porque dije, pues a ver, voy a asomar de nuevo a la película de los Transformers, e igual que usted, yo pensé, seguro me va a sorprender. Uh-huh. Y debo decir, sí hay algunos aspectos que me sorprendieron muchísimo. El primero de ellos es la calidad de la animación. Uh-huh. Toda la secuencia inicial cuando Unicron devora a este planeta de Transformers, uh-huh, es muy, muy, muy sorprendente. De hecho, a mí me recordó muchísimo el estilo de animación, por ejemplo, de películas japonesas como Akira. Uh-huh. Y es que buena parte de la animación de esta película se hizo en Japón. Una de las empresas productoras es Toei Animation. Uh-huh. Aunque el hecho de que haya sido producida tanto en Japón como en Estados Unidos contribuye un poco a que el estilo gráfico sea un poquito irregular. Por ejemplo, los ambientes, los fondos, todos están dibujados increíble. Y creo que es una lástima que a ratos la animación y el dibujo de los personajes pues sea tan deficiente que termina contrastando mucho. Hay partes en donde estos robots se ven increíble. Son las partes que seguramente se hicieron en Japón. Hay partes en donde se ven pues como en la caricatura, es decir, no se ven muy padres, se ven muy poligonales, no tienen mucho detalle. Entonces, pues por allí es algo un poquito irregular, pero hay partes en donde la animación es increíble y creo que ese es uno de sus principales méritos. Que si tú ya habías visto la caricatura y se daba este fenómeno recurrente, el opening se veía padrísimo, la caricatura ya no tanto, pues aquí tenías un estilo muchísimo más llamativo y muchísimo más rico. Otro aspecto que me sorprendió mucho es la música. Yo ya no me acordaba de ninguna de estas canciones, no me acordaba que estaba Stan Bush, no me acordaba de nada realmente, porque insisto, solamente la vi una vez y no me gustó. Ahora que la volví a ver, me llama mucho la atención todo lo que estoy escuchando. Me gusta la música incidental, me gustan algunas de las canciones que van presentando. Me puse a escuchar hace rato el disco completo, como preparación para este programa. Y debo decir, creo que es una muy buena experiencia. No todas las canciones son igual de buenas, pero creo que si te gusta ese rock ochentero, esto es una gran postal de cómo se escuchaba el rock, uh-huh, y sobre todo el rock que aparecía en las películas, uh-huh, en aquellos años. Pero más allá de estas grandes sorpresas, pues debo decir que en este nuevo acercamiento a la película de los Transformers tampoco me gustó gran cosa. Quizá podría decir que me gustó un poco más que cuando era niño, pero al menos para mí no basta para que diga, creo que sí es una gran bomba de nostalgia. Uh-huh. Igual, de nuevo, cuando salen de la fórmula Optimus Prime y Megatron, se cae por completo. Este nuevo elenco de personajes no es tan carismático ni tan interesante. No hacen cosas muy espectaculares. Yo siento que buena parte de lo que ocurre en el planeta de la chatarra es una gran pérdida de tiempo. Es puro relleno. Uh-huh. Y para colmo, es una parte que se pone muy tonta. ¿Por qué? Pues porque cuando metes a la mezcla a los Dinobots y a los Junkions, pues son personajes netamente ridículos y risibles. Uh-huh. Son como payasos. Uh-huh. Sí, y ya sí, cuando te salen con esta cosa del saludo universal y se ponen a bailar tomados de las manos con los Junkions, dije, ¿qué diablos es esto? Y bueno, también el acto final terminó siendo muy anticlimático para mí porque la película termina muy de golpe. Entonces me quedé pensando, yo creo que había mucho potencial aquí. Si esto hubiera sido una película seria, sin humor para niños y demás, creo que habría sido un muy buen producto. Esto pudo haber sido como que esa gran historia seria y madura, e incluso sí, bastante oscura, de los Transformers. Pero desafortunadamente no lo fue. Y es que en aquel entonces ninguna empresa de este tipo iba a tener la ambición de hacer algo así, porque sí se trataban estas cintas como dirigidas a los niños y como comerciales, ajá, de juguetes. El escritor principal de esta película, que fue Ron Friedman, ha señalado que pues esta esta cinta terminó siendo algo muy distinto a lo que él tenía en mente en un principio, sobre todo por intervención de Hasbro, que es precisamente Hasbro quien dice: vas a matar a todos los personajes conocidos porque necesitas hacer espacio para los nuevos juguetes que quiero vender. Y bueno, que se toman un número de decisiones que transforman su idea original en lo que terminamos viendo en la pantalla. Entonces, a mí me hubiera gustado que esta calidad de animación y de dibujo y que esta calidad musical los hubiera encontrado en una mejor historia y con personajes mejor desarrollados. No sé usted.
Efectivamente. O sea, sí, concuerdo con todo lo que usted está comentando. Entonces, también no sé, para usted, ¿para qué público cree que haya sido hecha, realizada esta película? Porque si eran más niños quienes veían esta película en los 80s, ¿usted cree que les hubiera gustado a los niños esta película en los 80s? ¿O era como para un público más, no sé, de prepa, ya universidad o por ahí?
No, yo creo que hablar de los Transformers en el 86 era hablar de un público quizá entre 5 y 12 años. Es decir, un público muy joven. Yo creo que si se hubieran esperado quizá unos 2 años más para hacer esta película, ahora sí, ese público hubiera sido un poco más maduro y hubiera estado abierto a una narrativa más seria y eso, más madura. Pero yo creo que estaban conscientes de que su demográfico en ese momento era bastante joven. Yo creo que difícilmente papás que hayan llevado a sus hijos a ver esto se hubieran enamorado del concepto. Yo creo que a esos niños les hubiera gustado más la película si no hubieran sacado Optimus de la historia, o en su defecto si sí lo hubieran revivido. Es decir, que no sé, Hot Rod abre la Matrix y resulta que aparece mágicamente otra vez Optimus Prime. A lo mejor eso sí, con un nuevo diseño y nuevos accesorios, pero pues no, yo creo que eso es más que nada lo que le pega. Yo creo que quienes sí sienten una gran nostalgia por esta película, pues son esos niños de los años 70 que sí crecieron con la franquicia de los Transformers. Uh-huh. Pero de ahí en fuera, nosotros que no nos enamoramos tanto de los personajes, pues tenemos esta visión un poco más objetiva de lo que es la calidad de esta cinta, ¿no?
Sí, sí, así es. Y nada más para cerrar un poco el comentario, yo creo que algo un poco más maduro y que tal vez sí va más en el enfoque de gente, pues ahora sí que de nuestra edad, o gente que disfrutó de esto cuando eran chicos, pero bueno, ahora ya son grandes. Netflix saca hace 3-4 años, híjole, son como 3 eventos especiales, no sé, pueden ser como 3 temporadas. De Transformers La Guerra por Cybertron, que también es un juego, creo que del 2012, pero la animación son como 3 temporadas, 6 episodios de casi media hora, y se supone, porque no la he visto, es un tono más maduro, es un tono pues más serio, y yo creo que es para gente esa de que cuando eran en los 80s eran niños y ahora quieren ver algo más, pues más intenso, ¿no? Entonces no lo he visto, pero pues supongo que eso es más a donde yo pues apuntaría, que el enfoque de contenido como este de la película es a donde va. Y una última cosa es que también nuevamente me puse a ver súper rápido cositas pequeñas de temporada 3 y 4 de la serie animada, y dije, ok, aquí es cuando expandimos y tratamos de ir a otros planetas y conocer otras culturas, civilizaciones, y es cuando pues tratan, como usted dice, ¿no?, de introducir a nuevos personajes y no les sale, así es que a final de temporada 3 tienen que regresar a Optimus y pues tratar de seguir vendiendo lo más que puedan, porque pues esa estrategia que, digo, no la hemos comentado hoy, pero muy interesante, ¿no?, de que estas empresas como Hasbro en los 80, sobre todo, y obviamente otras empresas, simplemente sacaban la caricatura porque era el gran comercial simplemente para vender el juguete.
Ok, no, fíjese, no tenía conocimiento de esta serie que menciona de Netflix, pero ya me la vendió. Me voy a asomar a ella a ver qué tal está. Me imagino que debe ser algo muy en el estilo de este show que a usted le encantó, de Masters of the Universe Revelation, que es agarrar esa propiedad que era el comercial de juguetes Bobo de los años 80 y darle un tono más serio y más maduro. Entonces, habrá que asomar a eso. Ahora que están muy de moda los remakes y las requels y todo eso, yo no veo imposible que se hiciera un remake de esta película animada, pues arreglando todo lo que no funciona y dándole ese tono serio y dándole ese tono incluso como de final definitivo del conflicto, sin especificar en qué momento de la cronología está ocurriendo. Pero lo que lamentablemente no sería igual o difícilmente podrían replicarlo es la calidad de animación. Porque algo que hemos constatado con todas estas continuaciones, y vamos a ponerlo entre comillas, de caricaturas ochenteras y noventeras que están tratando de hacer para capitalizar sobre su éxito, pues lo primero que salta a la vista es que la animación no es tan buena o incluso termina siendo deficiente. Porque pues estamos en un punto en el cual la animación tradicional se ha dejado mucho y es algo muy caro de realizar y sencillamente no están dispuestos a invertir lo que hacían en aquel entonces. Así que bueno, allí queda esta película animada de los Transformers de 1986 como una gran peculiaridad, como una gran curiosidad, pues que tiene sus cosas muy buenas, pero desafortunadamente también tiene sus cosas muy malas. ¿Algo más que quiera añadir antes de despedirnos, señor Pereira?
No, que se me hizo un ejercicio muy interesante el traer este film. Y que, bueno, ya se puede ir usted toda la tarde a ver las películas de su querido amigo Michael Bay para compensar.
Tenía que mencionarlas, claro que usted tenía que mencionarlas, pero no, hoy no se le hará platicar aquí sobre su gran amigo y su gran admirado Michael Bay. Eso sí quiero enfatizar. Preferiría ver esta película animada otra vez que asomar a cualquiera de las entregas de los Transformers de Michael Bay.
Sí.
Sí, tiene muchísimo más dignidad. Bueno, pues es así que estamos llegando al final de esta emisión de Juanito y las películas, con un título que escogimos a propósito del Día del Niño. Les recordamos que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en SoundCloud, pero también pueden escuchar los 500 programas más recientes en Spotify y otras apps de podcast, y también seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook y Threads, para estar al tanto de lo más reciente. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.